Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
¿Qué le digo? Es tu magazine de interés general para atravesar la coyuntura económica, política y social, tanto a nivel nacional como internacional. ¿Qué le digo? Te espera todos los sábados de 18 a 19, con la conducción de Alejandra Piaggi, por Radio Cultura 97.9. ¿Qué le digo? Está con vos, haciendo una cultura de radio. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, ¿qué le digo? ¿Qué le digo con esto? ¿Qué le digo con lo que hay? ¿Qué le digo con lo que existe por ahora? ¿Qué le digo con Alejandra Piaggi? Y ¿qué le digo? Tiene sus dos acepciones. Una de las mismas es ¿qué nos decimos a nosotros mismos? ¿Qué pensamos sobre nosotros? ¿Qué nos pasa con lo que nos pasa? ¿Qué verdaderamente nos aconteció? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que amamos? ¿Qué es lo que deseamos? ¿Qué? ¿El qué? El qué y muchas veces el para qué de algunas cosas. Y con esto hay varios objetivos. Uno de ellos es qué nos decimos a nosotros mismos de manera auténtica, de manera coherente, de manera de ser uno mismo. Y también el qué le digo a un otro, porque es el respeto a uno, pero también el respeto al otro. ¿Y qué le digo al otro desde el punto de vista de la otredad, desde el punto de vista del límite, desde el punto de vista del hasta dónde, que también te lo marca un otro? ¿Qué nos decimos a nosotros mismos y qué le decimos a un otro con ese sentido, con ese propósito, el hasta dónde también? Por todo esto y mucho más es que hacemos este programa. Este programa que tiene como concepto decirnos ¿qué me digo y qué le digo? ¿Qué me digo a mí y qué le digo a un otro? Por todo esto y mucho más, buenas tardes, bienvenidos a ¿Qué le digo? Y si decimos ¿qué le digo? Decimos que ¿qué le digo? Hasta las 19 está aquí en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, por ahora, el último en vivo, toque mágico que solo mi querido Agustín Spielberg Romero te puede brindar. Puedes bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio. Porque yo soy Alejandra Piaggi y en el área de operación técnica está Agustín Romero. Y nosotros, si hacemos una cultura de radio, es porque lo que sentimos es que somos radio. Y si te digo que estamos en vivo, y si te digo que estamos haciendo una cultura de radio, y si te digo que estamos en ¿qué le digo? Con esto, con Alejandra Piaggi, te digo el Servicio Meteorológico Nacional. Se ha nublado, quiero decirles. Estamos percibiendo que hay algunas nubes en estos momentos y que el Servicio Meteorológico Nacional está bastante extraño. En el día de hoy está fresco, mis amores. Está fresco y el viento se percibe del oeste, del sur. No es cálido. La temperatura en estos momentos es de 21 grados 4. La sensación térmica es exactamente igual. La humedad es del 26%. La presión es de 1.004.6 hectopascales. El viento es oeste a 7 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Ahora lo importante ya pasa a ser mañana. La máxima pronosticada para hoy estuvo en 22, casi que la rozamos, no llegamos. Pero lo importante es mañana, que vamos a tener una mínima de 13 y una máxima máxima de 28 grados. Lo que sí, no va a haber demasiadas excusas por ahora, como siempre te digo en los programas, porque va a estar parcialmente nublado, pero no se esperan lluvias. Así que a votar, a ejercer la democracia y a llevar a cabo por lo menos lo que consideras, ¿sí? Elegí por vos, decidí por vos. En el cuarto oscuro nadie te puede decir a quién votar, ni de qué manera votar, ni cuál es tu elección. En definitiva, vos sos quien decide. Ni más ni menos, el pueblo, el soberano, es quien decide. El día lunes vamos a estar con una mínima de 17 y una máxima de 30. Por la tarde y noche ya va a estar mayormente nublado. El día martes, mínima de 20, máxima de 29. Por la tarde y noche, chaparrones. El día miércoles, una mínima de 17, una máxima de 26, algo nublado. El día jueves, una mínima de 15, una máxima de 28. Y el día viernes, una mínima de 14, una máxima de 25. Absolutamente despejado. Es notable que hay un descenso de temperatura entre el día jueves y el día viernes, porque mínima de 14, máxima de 25, dentro de todo tenemos una linda mínima y una máxima que se va a notar la diferencia. Yo creo que va a haber un cambio de viento. Después lo vamos a ir viendo, porque esto lo decimos hoy. Yo les digo algo, hasta ayer los 30 grados iban a ser el día miércoles. Hasta ayer de 20 a 21 que estuve en vivo. Hoy ya amanecí con que los 30 grados van a ser el lunes. Por consiguiente, es todo raro, muy raro, pero el Servicio Meteorológico Nacional así lo ha dispuesto y así lo decide. En este momento te digo que vamos a tener invitados de lujo. Vamos a hacer un análisis de campaña. Vamos a hacer un análisis internacional. Y vamos a tener también audios muy, pero muy importantes. Por consiguiente, no te pierdas, como siempre y desde siempre, hasta las 19, ¿qué le digo con Alejandra Piaggi?
Bienvenidos al momento visiondesarrollista.org. ¿En qué le digo con Alejandra Piaggi?
Y si hablamos de www.visiondesarrollista.org, significa que estamos con ellos. Hoy con un invitado de lujo, como siempre y desde siempre, que es fantástico. Ya es amigo directamente. Pero primero voy con el coeditor y editor general. En realidad es codirector y editor general, pero yo siempre lo bautizo. Lo bautizo como coeditor y lo bautizo como director general. De sí que está Sebas Ibarra, que también le mandamos un cariño muy grande. Una persona fantástica, Sebi. Un cariño. Sebastián. Así que reempiezo. Co-director y editor general. Ahí va. De Visión Desarrollista, ingeniero, periodista, está habitualmente en Nueva York. Hay que preguntarse igual, porque a veces ha cambiado de lugar. Así que por las dudas siempre le preguntamos antes de ingresar y de penetrar en el éter de Radio Cultura. Buenas tardes, ¿cómo estás, mi querido Francisco Paxi Pachi Uranga? ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás? Acá desde Nueva York.
Muy bien.
Siguiendo con mucha atención y tensión lo que va a pasar mañana en Argentina.
Usted tiene tensión. Imagínese nosotros que vivimos aquí en Argentina.
Eva. Es raro porque sí, me doy cuenta por ciertas cosas como lo que pasó ayer en el Colón, que el ambiente evidentemente está muy caldeado. Pero bueno, al no tener el contexto, digamos, diario,
sí.
A veces incluso es peor, uno le llega una sensación.
Eso es verdad.
De catástrofe.
Igual tranquilo, mayor. Vamos a decir que los videos que circularon en el día de ayer tiene que ver con un repudio, que también nosotros lo vamos a realizar, porque si un candidato, el que fuere, ya sea también Massa, quiere ir al Colón y se le dice una serie de cuestiones, no es lo que corresponde. Me parece que el punto está en elegir en el momento en el cual mañana todos vamos a ir al cuarto oscuro. Esto lo digo ya sea por Milei como por Massa.
Es cierto, pero también hay un punto que es llamativo. No sé si vieron esas imágenes. No solamente hubo imágenes de repudio, sino hubo otras de celebración y el candidato saludando, y esa imagen de él saludando que se reprodujo por las redes sociales no parece no intencional y me genera dudas si es lo que corresponde a un candidato cuando estamos en plena veda electoral, ¿no?
Ese es el punto. Pero bueno, en plena veda electoral. Ese es el punto.
Tampoco eso justifica, por supuesto, el scratch y de nada.
No, la agresión.
Digamos. Pero bueno, no. Refleja el momento en el que estamos, ¿no?
Sí, sí. Y ahora vamos a estar con él, que nos va a dar toda su visión, nunca mejor dicho, su visión, que es desarrollista, y su punto de vista. Él es periodista, trabajó en diversos medios gráficos, digitales y gubernamentales. Además, es analista de asuntos internacionales. Estamos con Nicolás Nico Foscaldi. Hola, Nico, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo te va, maestro?
Buenas tardes, Ale, ¿cómo andás? Hago extensivo el saludo a Pachi y a la audiencia.
Bueno, mi querido Nico, vamos a adentrarnos. Primero, Pachi, tu bienvenida, Nico.
Bueno, Nico, en realidad te queríamos hablar de dos temas hoy, pero vamos a correr rápidamente. Primero, porque antes de entrar a hablar de Argentina, esta semana fue una semana muy agitada en España. No sé si nos podés resumir qué pasó, qué está pasando.
Bien, empieza Pachi con España. Yo te voy a seguir con Argentina. Así que vamos con España primero, mi querido Nico.
Bueno, sí, por estas horas sigue habiendo una crispación social muy importante a raíz de la investidura de Pedro Sánchez. Hoy en Madrid hubo una convocatoria en la Plaza de Cibeles por parte de la oposición, del Partido Popular y de la extrema derecha de Vox, donde hubo casi 170.000 personas que básicamente se están marchando en contra de los acuerdos que hizo para lograr su investidura Pedro Sánchez con los independentistas catalanes, puntualmente con Esquerra Republicana y con Junts per Catalunya, donde puntualmente con Junts, donde Junts per Catalunya, donde el ex presidente de la Generalita del gobierno catalán autonómico, Carles Puigdemont, logró finalmente poder sacarle la mayoría de ítems importantes que ellos querían manejar, que era obviamente lo que está y lo que gira alrededor de lo que es la ley de amnistía.
Sí.
Hay que recordar que Puigdemont en 2017 convocó a un referéndum que fue ilegal, de autodeterminación. Se recordarán imágenes de Fronterrible, en ese momento gobernaba el PP.
Sí.
A Mariano Rajoy, que enviaron a la Policía Nacional y hubo, bueno, hechos de violencia, porque, bueno, reitero, esto había sido ilegal. Independientemente, declararon la independencia unilateralmente, y bueno, finalmente Puigdemont se tuvo que exiliar en Bélgica, donde vivía hace más de 6 años, y bueno, desde el año 2019 es eurodiputado del Parlamento Europeo. Ahí tenía obviamente tenía inmunidad por tener este cargo, que después el Parlamento se la sacó, pero bueno, seguía obviamente sigue prófugo de la justicia española. Con esta ley de amnistías se lograría que no solo él pueda volver a España, sino que además todo lo que es el famoso proceso judicial que hay, el proceso, como se conoce allá en España, varios policías y varios políticos que estuvieron involucrados en esos hechos de violencia, también, bueno, tendrían la amnistía, ¿no? Independientemente que, si bien en la Constitución española no figura, no hay una ley de amnistía donde esto se pueda desarrollar, en el Congreso de los Diputados se va a promover la ley, que ya la han presentado en la mesa, y bueno, ahora se va a empezar a debatir, pero bueno, sí o sí Sánchez necesitaba los votos, tanto necesitaba las 7 bancas de Esquerra Republicana, que con Esquerra Republicana también negoció la amnistía, pero a su vez también se le dio competencias a la Generalita, que gobierna en este momento la comunidad de Cataluña, la gobierna Esquerra Republicana. Entonces, bueno, ellos ahí pues formaron una nueva mesa de diálogo para empezar a pacificar, ¿no?
Sí.
Y además, también, bueno, lo que te decía de la ley de amnistía, y Sánchez, bueno, le cedió el traspaso del Rodalíes, que es el servicio ferroviario de cercanías, que pasaría del Ministerio de Transporte a la Generalita, y además la condonación del 20% de la deuda contraída por Cataluña a través del Fondo de Liquidez Autonómica, lo que supondría unos 15 millones de euros que la Generalita no tendría que devolver al Estado, además de 1.300 millones en intereses. Independientemente, este fondo de liquidez está acordado para todas las comunidades autonómicas, con la excepción del País Vasco y, y Navarra. Es algo que van a hacer todos, independientemente de la mayoría de las comunidades donde gobierna el PP alzaron la voz en contra de esto, ¿no? Pero bueno, te reitero, necesitaba los apoyos suficientes, tanto JUS como Esquerra Republicana tenían 7 escaños. Hay que recordar que Pedro Sánchez adelantó las elecciones porque el 28 de mayo había tenido una debacle electoral en las elecciones autonómicas y municipales. Las elecciones estaban previstas para diciembre de este año, en una jugada, a ver, es una ajedrecita de la política, pero Sánchez nunca hay que subestimarlo, nunca hay que darlo por muerto, en una jugada audaz y calculada, llamó elecciones el 23 de julio, si bien ganó el PP, con su nuevo presidente, Alberto Núñez Feijóo, que tuvo 2 intentos en manos de investiduras, no llegó con los escaños suficientes, son 350 diputados para que el número del presidente se emita 176. El PP había obtenido 137 escaños, más los 33 de Vox, donde hubo toda una polémica ahí de que la derecha arregle con la extrema derecha, y había sumado los votos de Coalición Canaria y de la Unión del Pueblo Navarro, pero finalmente no le alcanzó, y ahí el rey lo convocó a Pedro Sánchez, y ahí Pedro Sánchez empezó con toda esta negociación, con toda esta polémica alrededor, que no solo tuvo fuego de la oposición, sino también tuvo ruidos internos. El expresidente Felipe González se manifestó en contra también de esto, varios líderes socialistas también están en contra, pero bueno, la única manera que tenía Pedro Sánchez, que había obtenido 121 diputados nada más, era sumar las 7 de Esquerra Republicana, las 7 de Junts, las 7 del las 5 diputados del Partido Nacionalista Vasco, el PNV, de Bildu, las 6 bancas también, que bueno, ahí también hay toda otra polémica, porque hay que recordar que Bildu en las elecciones autonómicas habían llevado en sus listas a ese Tarras pertenecientes a la ETA, y había generado también una polémica y mucho malestar. Finalmente lo sacaron, pero bueno, en el caso puntual de Bildu tenía 6 bancas, también llegaron a un acuerdo, y también con Venegas, con el bloque nacionalista gallego, que tenía una banca, y con Coalición Canaria, que también tenía una banca. En el caso puntual de Coalición Canaria está en contra de la ley de amnistía, pero independientemente le dio el escaño para que Sánchez logre 179 votos a favor. Entre el miércoles y el jueves fue su investidura, logró 12 más que en el 2019, y obviamente vamos a tener por segunda vez en la historia de España, de la Vuelta a la Democracia, vamos a tener un cogobierno junto a la coalición Sumar, cabezada por Yolanda Díaz, que la vicepresidenta segunda de España en este momento, y la ministra de Trabajo y Economía Social. Sí. Que también hay un quiebre, porque dentro de la coalición Sumar está Podemos, ya empezó a haber también ahí un problemita, porque la figura de Irene Montero, la ex mujer de Pablo Iglesias, que era la ministra del Ministerio de Mujer e Igualdad, y con la polémica ley este solo es sí, que iban con, bueno, fue una ley muy ambigua, la cual permitió que salgan muchos violadores, se les redujo la condena a varios, hubo muchas salidas, y eso generó una polémica muy importante. Y bueno, ahora hay una puja ahí, porque Podemos está reclamando un ministerio. Ayer Yolanda Díaz se lo ofreció a Nacho Álvarez, que pertenece a Podemos y era de la mesa chica de Pablo Iglesias, pero hace rato que tiene una mala relación tanto con Ione Belarra, que es la secretaria general del partido, Irene Montero, al cual lo tratan de traidor. Entonces hay toda una puja ahora, y hoy Podemos amenazó de que quiere una línea directa con Sánchez, si no, retirarían a sus 5 diputados. En medio hay un problema de plata, tampoco a Podemos le conviene. Cuando se firmó la coalición esta, se firmó que un 23% de los ingresos de los diputados iba a ser caja para cada partido. En el caso de que Podemos no le dé el apoyo, retire esos 5 diputados, perdería una caja importante, ¿no?
Bien, Nico, relacionado. Vos hiciste un análisis extraordinario sobre la ley de amnistía, sobre lo que es el Poder Ejecutivo y demás. Lo que aquí está llegando de información es que los manifestantes desbordan de nuevo Madrid por la amnistía, de la concentración en Cibeles a un peligroso pero minoritario intento de llegar a la Moncloa. Esto viene de muchísimos días. ¿Qué opinás que puede llegar a pasar a nivel de la sociedad?
Ya hace 15 días que estos manifestantes se están manifestando en la calle Ferraz, en Madrid, donde está la sede del PSOE. Ayer ex generales de las filas del franquismo manifestaron, llamaron a un golpe de Estado, una locura. Pero sí, a ver, está habiendo una crispación muy importante, está muy caldeado el tema, y es muy probable que sí, que haya manifestaciones...
Que continúen
y que se acerquen a la Moncloa.
Sí, llegó casi 1 millón de personas.
Y hoy, sí, hablaban de 170.000 personas, y en Cibeles las imágenes eran impactantes, la cantidad de gente que había, pero bueno, ya van casi 15 noches seguidas.
Exacto, en totalidad, te dije.
Exacto. Está habiendo disturbios en Ferrá, ¿no? En la calle Ferrá.
Exacto.
Y obviamente, bueno, hay muchos nostálgicos del franquismo que, bueno, estuvieron haciendo cántico entonando Cara al Sol, que era el himno de la Falange Española, que fueron los que generaron los hechos de violencia, ¿no? La mayoría tiene la cara tapada.
Bien.
Si bien Vox y Santiago Abascal, el líder de Vox en el Parlamento, cuando se trató la investidura, lo trató, comparó la figura de Pedro Sánchez exageradamente con Adolf Hitler, ya te digo, el tema está...
Sí, muy exageradamente.
Llamó a la resistencia total, ¿no? En el caso del PP, si bien se mantiene, obviamente, y convoca todas estas marchas, hay un cierto... Bueno, cierta convivencia, ¿no? Pero
claro.
Bueno, hay que ver hasta dónde se tenía acordado, o sea... Pedro Sánchez ganó, o sea, si bien perdió las elecciones, pero...
Ganó, internamente.
Hay que recordarle a la gente, es una monarquía parlamentaria.
Exactamente.
O sea, la gente elige los diputados y el parlamento después elige al presidente.
Que a mí eso me parece fantástico.
Sí, el tema es que a Sánchez mucho no le quedaba otra si no arreglaba con los...
Claro.
Se puede interpretar como que pasar la página y también empezar a pacificar el tema con Cataluña. Porque no toda Cataluña se quiere independizar, y es muy probable que ahora en 2025 vuelva a ganar las elecciones el Partido Socialista Catalán, que las ganó las últimas elecciones pero no pudo formar gobierno.
El tema es cuando no te queda otra.
No, por eso, no le queda otra, porque si se convocaba nuevamente a elecciones, era muy probable que
ganara el PP,
pero tampoco había certeza de que tenga los escaños suficientes.
Así
para
es.
Tomar gobierno.
Así es. El tema es ese, porque no tenés la gobernabilidad. Bueno, pero vamos un poquito ahora a la Argentina. A ver, porque en estos momentos está aconteciendo lo siguiente. Te lo cuento, Pachi, que vos estás en Nueva York. En este momento están reunidos Karina Milei y Juan Manuel Olmos con la Junta Electoral. Ya se está armando un tufillo que yo quisiera saber el punto de vista de Nico al respecto. Vamos a decir que aparentemente también se está hablando de faltante de boletas y esto que puede llevar a fraude. Vamos a aclarar algo. Si vos vas a votar y ves que hay un faltante de boletas, vas al presidente de mesa y el presidente de mesa labra un acta. Esto es lo que se hace y esto es lo que corresponde. Por consiguiente, no vamos a alentar, obviamente, el fraude electoral. Por el contrario, vamos a decirte los pasos a seguir. Si no hay boletas, vas al presidente de mesa. El presidente de mesa o coloca las boletas que faltan o tiene que labrar un acta correspondiente. Porque se habla mucho de fraude, ¿eh? Y también se ha hablado de otras cuestiones, de llevar a la gente a votar, de que se le da, que se le paga, que se le pone, que se le saca. Pero el fraude es una palabra que hay que tenerle bastante respeto. Nicolás, ¿cuál es tu punto de vista de lo que está pasando? Y vos, Pachi, antes decime.
No, quería decir que esto, que entiendo que Nico también, yo he sido autoridad de mesa muchas veces y presidente de mesa, y la verdad es que es un sistema muy robusto, muy sólido, tiene un montón de controles.
Exactamente.
Y la verdad que cuando hablan de fraude es por lo menos irresponsable, ¿no?
Coincido.
Y me interesa además esto porque estábamos hablando de España. En España Nico habló de estas, digamos, personas que son como nostálgicos del franquismo,
sí.
Pero ellos hablaban de un fraude, en este caso de otro tipo de idea del fraude.
Así
y
es.
Por eso está toda esta movilización en la calle.
Así
pero
es.
Sabemos que pasó en Brasil, pasó acá en Estados Unidos, y quiero saber si hay alguna conexión, digamos, entre todo esto. De hecho, hay un asesor de uno de los candidatos, que es el que estaba agitando esta idea del fraude,
sí,
que asesoraba a Bolsonaro, ¿no?
Exactamente.
Pero quiero saber qué opina Nico sobre esto.
Opino lo mismo que, en este caso, Pachi, y te hago extensivas todas las preguntas a vos, Nico.
Sí, a ver, es todo lineal, ¿no? Bolsonaro, Trump, Vox, Milei, o sea, los O sea, ya de por sí ya Milei dijo que admira la figura tanto de Donald Trump y Jair Bolsonaro, y tiene excelentes relaciones con Vox, ¿no? En España. Sí, dejame aclarar la buena información que vos pasaste. Pues si en el caso de que una persona entre al cuarto oscuro y no haya ninguna de las... que no nombre el partido de la boleta que falte, porque ahí puede saltar el fiscal del otro partido y decir que le imponga el voto.
Sí.
También téngalo en cuenta la gente. Mm. Pero sí, la verdad que agitar este fantasma sin pruebas, porque si bien La Libertad Avanza acusó, viene haciendo acusaciones de fraude, en ningún momento presentó ninguna prueba ni nada por el estilo, ¿no? Mm. Hoy, pues, como decías vos, hoy se juntó Karina Milei, la hermana del candidato, y Olmos, donde más que nada, bueno, tuvieron una reunión para bajar las tensiones, ¿no? En el caso de Karina Milei dice que la reunión fue muy buena, pero bueno, ellos están haciendo una jugada arriesgada de no contar con las boletas suficientes, pues dicen que ellos mismos las van a reponer ellos la boleta en el cuarto oscuro. Pero la verdad que en 40 años de democracia nunca, en los 40 años que estamos cumpliendo, gracias a Dios, en democracia nunca hubo un problema de fraude.
¿Sabes cuál es mi temor, Nicolás?
En elecciones presidenciales, ¿viste?
Cuando uno está en el límite, en un 50-50 o está en algo parejo, quiero decir, no estoy hablando de encuestas, por favor, ¿eh? Pero cuando hay una proximidad, porque si no estaría rompiendo la veda electoral, pero todos sabemos que hay una proximidad. Entonces, que se agite este fantasma, yo no sé si a veces es preventivo, porque si en determinado momento se ve de que se va a perder o algo por el estilo, se va a poner este fantasma que ya se lo tomó como una prevención de lo que va a pasar, y si se gana, no, porque si ganás, obviamente no hay fraude. Entonces, me parece que hay que ser muy prudentes, porque hasta puede llevar a algunas personas que en lugar de ir a votar, no vayan a votar. Entonces, hay que ser prudentes. En la República Argentina tenemos una democracia. Instar a la palabra fraude desde el vamos me parece una vergüenza, pero sea de quien fuera, solamente lo único que podemos hacer al respecto tiene que ver con ir al presidente, y es verdad lo que vos dijiste, no digan falta boletas de La Libertad Avanza o falta boletas de Unión por la Patria, faltan boletas, porque si no, el representante del otro salta, entonces impugna, y esto, la verdad, que el agitar esto antes puede llevar a mañana a ser un día de quilombos terribles. Me parece verdaderamente una falta de respeto a la democracia en este aspecto. Pero bueno, lo único importante es que mañana hay que ir a votar. ¿Cuál es lo que vos pensás que puede llegar a acontecer? No únicamente mañana, sin dar números, mi querido Nico, sino también el día después, de acuerdo a quién gane. Obvio que no te estoy hablando del lunes, porque el lunes es feriado. El martes te estaría hablando que no es feriado, porque el tema va a ser lo bancario. ¿Cuál es tu punto de vista, Nico?
Sí, vale, igual, ya teniendo ya los resultados, que supone que van a estar entre las 8:30, oscila entre 8:30 y
20, sí, ¿no? Y se va a mover la bolsa, por ejemplo, de Wall Street.
Para el fondo boleta, habrá que ver qué marca, según quién gane de los dos candidatos, qué marca el dólar futuro, el dólar cripto. Sinceramente va a ser todo un desconcierto, pero bueno, independientemente, nada, por lo que se dice en el búnker de Massa, la idea es ir hacia un gradualismo, ¿no? O sea, empezar a cerrar todas estas grietas de una economía que, bueno, él es el ministro de Economía, ¿no? O sea, va a tener que ordenar lo que desordenó él, ¿no? Mm. En el caso puntual de Milei, lo que se está viendo es ver realmente las cuentas como están. Sí, y a partir de ahí hacer un diagnóstico y seguramente va a mandar una batería de leyes, que ahí es donde vamos a ver cómo se va a desarrollar. Ahí no, supongamos que si gana Milei, estamos hablando que va a ser un presidente sin un gobernador, con solo 40 diputados. Obviamente va a tener el apoyo de los diputados del PRO, que responden a Macri, a Mauricio Macri.
Muy interesante lo que estás diciendo. Pero porque bueno, vas a tener los que responden a Mauricio Macri y a Patricia Bullrich, los que responden a Larreta y parte del radicalismo, ¿no?
Ale, es que es muy probable que haya un co-gobierno.
Claro.
Estoy convencido que va a haber ministros que van a ser.
Es que si no hay un co-gobierno, va a ser muy difícil gobernar. Pero esto está armado para un co-gobierno.
Sí.
A ver, empecemos a sincerarnos un poquito. La noche de Acasuso fue la noche de Acasuso por algo, entre nosotros y entre nosotras. Ahora, Igualmente, el problema es el siguiente. Si vos tenés que elevar leyes, vas a tener un apoyo, ponele, de tu cogobierno o de tus ministros, etcétera, etcétera. Pero el problema es que dentro del PRO también hay un lío sideral, porque están divididos entre ellos, porque no es que todo el porcentaje del PRO y de los diputados del PRO van a estar a favor, porque hay una parte que es de Patricio, otra parte que es de Horacio y otra parte que es del radicalismo.
Sí, pero en lo que es PRO puro, la mayoría son de Macri, entonces ahí no va a haber tanta...
No, en lo que es PRO puro.
Sí, a ver, y de radicales también están divididos, no es lo mismo la pata radical de Morales.
Por eso te digo.
Pata radical de
Correa. No, no es lo mismo.
Suárez y Valdés, ¿no? Yo creo que en ese sentido van a terminar negociando.
Ahora, qué fracaso la oposición, no estoy hablando de, obviamente, Milei, que es opositor. Estoy hablando de qué fracaso la oposición de Horacio Rodríguez Larreta, de Patricia Bullrich. Porque yo creo que si llegó a donde está llegando también Sergio Massa, es por el fracaso de la oposición. Yo creo que lo que hay que plantearse es eso.
Ahí estuvo, obviamente, tengo una autocrítica dentro de lo que es Junto por el Cambio, pero ahí está la gran diferencia que marcas vos. Massa logró aglutinar a todo el peronismo. Claro. Sí. A pesar de todos los escándalos, ¿no? Tenemos el chocolate Rigaud, tenemos lo de Insaurralde, ahora las escucha esta de Spina.
Sí, pero la corrupción no quita votos.
Pues te digo, pero así todos logró mantener la unidad, ¿no? Mm. O sea, supo aprovechar esa grieta que tenía Juntos por el Cambio, que si bien se veía ganador hace un año, tuvo una primaria que fue terrible. O sea, se discutían cosas para adentro y no para la afuera. No había propuesta para la gente y bueno, y ahí se supo colar Milei en esta pelea. Independientemente que ya Macri y Patricia Bullrich venían coqueteando con Milei, sí, porque leía en un momento era Patricia Bullrich candidata a presidenta, Javier Milei candidato a vicepresidente, lo cual Milei en ese momento estaba totalmente de acuerdo. El tema, bueno, limitan a los radicales y puntualmente Rodríguez Larreta, ¿no? Pero en ese sentido va a haber mucha gente mañana, que va a haber mucho radical que obviamente va a lo votará o no, pero bueno, después bueno, depende de quién gane, hay que ver cómo se negocia, ¿no?
Yo lo que te quise hablar fundamentalmente es del fracaso de Juntos por el Cambio.
Sí, fue un fracaso, tienen que tener una autocrítica.
Internamente tienen que hacer una autocrítica muy grande. A ver, entre nosotros, hasta marzo eran los ganadores. Y por una amplia diferencia.
Sí, pero te voy a reiterar. Yo creo que debe cambiar este... O sea, yo soy favorable a eliminar las PASO. Me parece que cada coalición o cada primarias, pero no el mismo año que se... Pues la verdad que fue una carnicería lo que pasó.
Coincido.
Entre Larreta y Bullrich. Es más, Bullrich se supo esta semana que le tuvo que salir a cagar a Milei, que ya en ningún momento lo había operado.
Exacto.
Que había sido Larreta, por eso.
Exacto.
De Milei hacia Patricia Bullrich cuando tenía una buena relación.
Exacto.
Y bueno, nada. Y Macri, que ya no, ya Mauricio Macri ya venía con una desconfianza total hacia Morales, hacia un sector radicalismo que no quería saber más nada, y obviamente había un choque frontal también hacia la coalición cívica en la figura de Elisa Carreo, ¿no? Que la relación estaba...
Y ahora se terminaron matando entre Morales y Macri, que eran la madrugada y se estaban mandando tweets. Es grave. Y después Elisa Carreo se fue a Uruguay.
Claro, es que la relación con Morales y Macri siempre fue mala, hay que recordar la convención de Gualeguaychú, ¿no?
Sí, pero era el vice de Horacio.
Claro, pero ya en la convención de 2015, cuando el radicalismo decide ir con el PRO y formar, en ese momento después se formó Cambiemos junto a la coalición cívica y otros partidos minoritarios, Morales con sus convencionales hizo lobby y obviamente quería ir con Massa. Hay que recordar que Morales fue con las dos boletas, finalmente termina ganando la gobernación en Jujuy con las dos boletas, tanto con la de Massa como con la de Macri.
Entonces, es verdad.
Bueno, siempre hubo una complicidad ahí, que eso siempre le molestó a Macri. Y bueno, acá la verdad hay una aversión total entre Macri y Massa. Esto se traslada a todos los ámbitos. Fíjate que en Boca también está la misma puja, ¿no?
Bueno, entonces, te iba a decir eso, porque... Obviamente no podemos hablar de algunos temas, por eso que yo por lo menos me metí con la oposición desde el punto de vista de Juntos por el Cambio, porque es un hecho. Acá no estamos hablando ni nada de infringir con la veda electoral, es un hecho de que fracasó. Habrá que hacer una evaluación y tienen que hacer verdaderamente una evaluación.
Yo creo que ahí ya te marqué los sectores, va a haber un sector que...
Sí, clarísimo.
Verá un sector radicalismo que tendrá buenas relaciones con el PRO y bueno.
Y habrá otros que van a tener malas relaciones.
No, fue cada gobernador, pues la verdad que se ganó.
Claro.
Por el cambio ganó muchas gobernaciones, van a tener un rol importante porque necesitan todos también de la caja la coparticipación, ¿no?
El punto es la coparticación. Claro.
Yo creo que si en el caso de Cane Milei va a tener un apoyo de esos gobernadores también, y bueno. Sí la va a tener.
Lo que pasa es que determinadas cosas que se dicen, si gana Milei no las va a poder llevar a cabo para que tenga el voto de los gobernadores.
Es que, a ver, ella salió con varios videos diciendo que todo lo que iba a hacer no lo iba a hacer.
Claro.
Empezó atacando a la casta y terminó metiendo la casta dentro de su partido.
Exacto.
O sea, ya está. Fue todo.
Mejor no continuemos, porque si hacemos análisis de contradicciones, es permanente.
A ver, es una venta
electoral. Ojo en ambos, ¿eh?
Sí, pero esto fue una venta electoral que a él le sirvió.
Exacto.
Bueno, ahora tenés dos candidatos que hay mucha gente. Hoy, por ejemplo, caminando por las calles, escuchaba mucha gente que no iba a ir a votar.
Exactamente, coincido con vos.
No, iba a ir a votar directamente.
Coincido con vos. Coincido con vos.
Obviamente yo voy a llamar que la gente vaya a votar porque
hay que ir a votar, la democracia. A ver, hay que ir a votar porque muchos estuvieron también diciendo sobre el voto en blanco y demás. Yo no voy a hablar de quién hay, obviamente, a quién hay que votar, a quién no hay que votar, el voto en blanco o no voto en blanco. Lo único que digo es que el soberano es el pueblo y tienen que ir a votar por lo que decidan y consideren. Si ustedes deciden y consideran Massa, vayan a Massa. Si ustedes deciden y consideran Milei, vayan a Milei. Si ustedes deciden y consideran que su voto quiere ser en blanco, será en blanco. Cada uno tiene que tomar la decisión que corresponde. No hay que decir otras cuestiones, porque en un momento era que el voto en blanco era a favor de Massa y después empiezan, como hay paridad, que es a favor de Milei. Que la gente vote lo que quiera votar. Por favor, yo he escuchado en medios que se ha dicho a la gente que es cagona por votar en blanco, ya sea por Massa o por Milei. Me parece una falta de respeto a lo que cada uno puede hacer y elegir.
Y va a haber muchos votos nulos. Igual eso va a ser muy importante verlo, porque ahí habrá que ver la cantidad de votos en blanco que haya, la cantidad de votos nulos.
Sí, también ahí vas a evaluar cuando a ninguno de los dos se quiere, ¿no?
Por eso te digo, eso va a ser muy importante verlo, porque obviamente ahí vamos a notar una disconformidad.
Exactamente, yo creo que se va a plantear ahí la disconformidad.
La gente tiene que ir a votar, y si ninguno de los dos candidatos le parece un espanto, no los quiere votar, está en todo su derecho.
Eso es lo que digo.
O nulo.
Es que eso es la democracia. Están en su derecho, el hecho es ir a votar. Pachi.
No, coincido que el voto en blanco es un voto en contra de los dos candidatos, digamos, y que un porcentaje alto, si llegara a darse, también de ausentismo, ¿no? Probablemente dejo un escenario en el que vamos a estar viendo que, por lo menos, no gane quien gane, no va a tener un gran respaldo, o sea, va a ser menos, ¿no? Es un dato a tener en cuenta. Por más que después, obviamente, una vez que alguien asume el poder, ya cambia.
Encima, fin de semana largo.
También. Igual te digo una cosa, estuve averiguando y no ha habido tanto movimiento turístico. Esto también lo vamos a decir, debes tener la misma información, Nico.
Sí, más la Cámara de Turismo se quejó.
Porque, exacto, eso me pareció extraordinario. ¿Cómo te vas a quejar?
Cristina lo hizo en su momento.
Ya lo sé, pero es una falta de respeto. ¿Cómo la Cámara de Turismo se va a quejar que la gente no fue de viaje cuando en realidad hay que ejercer la democracia?
Se quejó de pedirle al gobierno que pase el fin de semana.
Exacto.
Que sea el fin de semana que viene, porque ellos...
Claro, claro.
Cristina en el hotel de Mauricio Macri y Daniel Scioli lo pasó.
Sí, lo pasó, sí.
Con un DNU lo hacían totalmente...
Sí.
Bueno,
sí.
Se muestra también que en el oficialismo hay cierto temor de por qué no pasó el fin de semana, ¿no? Porque ellos creen que el capital político, los votantes, tanto de Juntos por el Cambio como de La Libertad Avanza, se irían de fin de semana largo.
Cuando se estableció el balotaje que iban ellos dos, dijeron, y más con un 37 que tenía Massa, dijeron, es preferible el fin de semana largo. Bueno, que nunca se sabe. Así que nunca se sabe.
Pero, por ejemplo, esto que vos decías del fraude, apenas comenzamos.
Esa es otra.
Cuenta que, por ejemplo...
A ver, Nico, entre vos y yo, si vos estás tan seguro, Nico, de que vas a ganar, no dejas un feriado largo, te importa nada. Y si vos estás tan seguro de que vas a ganar, no agitas la palabra fraude.
Es que, a ver, si bien Massa ganó la primera vuelta, terminó primero porque ganó, no ganó nada todavía.
No, no ganó, ¿no?
Si vos ves los porcentajes en las otras elecciones, el voto del peronismo viene bien caído, o sea, sacó un 37%, no, fue muy mala la elección en números, por lo que se venía viendo, ¿entendés?
Sí.
Entonces, nada, hay...
Lo que pasa que fue muy malo la oposición, por eso.
Claro, hubo la fractura, fue lo mismo que pasó en 2015, cuando en 2015, y hay que tener en cuenta que, bueno, esta es la segunda vez que Massa va por la presidencia, en 2015 se quedó fuera del balotaje, ese 15-16% que sacó en su momento Massa, también debilitó al oficialismo de no haber logrado en su momento aglutinar la figura de Massa.
Claro, la famosa venida del medio, ¿te acordás?
Claro, se había ido del... el kirchnerismo.
Ahora, fíjate, pero... que cualquiera que somos, ¿no? Porque la venida del medio fue Pichetto para Macri, fue Massa para Cristina, y después Labaña quedó en aquel momento con Ortubey, solos quedaron, y Labaña después termina asesorando Massa, y Ortubey ahora se pasó para el lado de Massa. Es decir, somos cualquiera.
A ver, ellos son todo el mismo partido político. A ver, ahora lo que ellos, y esta famosa campaña del miedo, ellos lo que te hablan es, estamos ante un candidato antidemocrático.
Sí, pero Pichetto se fue con Macri.
Sí, sí, también se había peleado y se había ido. Bueno, mismo ahora Massa estuvieron haciendo operaciones que decían que Pichetto iba a ser parte de este gobierno de Unidad Nacional. Ya Pichetto salió a aclarar que no. También dicen que hubo un ofrecimiento de Rodríguez Larreta. De este gobierno que plantea, ¿no?, en el caso que gane Massa,
de la Unidad Nacional.
Que bueno, después hay que ver si queda. Bueno, por ejemplo, hay algo que si lo llega a hacer, me parecería espectacular que la Oficina Anticorrupción la maneje.
La oposición.
Que ponga la oposición en eso. Si en el caso de que gane y lo hace, es para aplaudirlo de pie. Pero bueno, vamos a ver hasta dónde queda, a ver si existe o no. ¿Quién está detrás?
Aparentemente dijo Massa, si llegara a ganar, que va a anunciar el ministro de Economía el martes, lunes o martes.
Sí, que tendría que ser la lógica para por lo menos para que el mercado se...
Claro.
Va a tener la rienda de la economía. Y
¿qué crees que va a pasar con Milei en esto, Nico? Porque yo no tengo de Milei que va a anunciar el ministro de Economía. ¿Vos lo tenés como información?
Es que se barajaba el nombre de Schwarzenegger, pero Macri lo vetó.
Bueno, no terminaron. Tenemos la misma información. No tiene ninguno sentado, ¿no?
Macri ofreció a la espina.
Sí.
Dicen que Milei dijo que no, pero...
Milei no lo quiere a la espina, sí.
No, y la verdad que no. Sabemos que Ocampo iría...
No, eso sabemos seguro. A mí me mata porque Ocampo va para dinamitarlo al Banco Central. Eso es genial también,
sí,
¿eh?
Sí, bueno, vamos de nuevo, a ver. Todo lo que se dice en campaña...
Es decir, ya lo sé, pero Nico, es como si yo te digo, Nico, vas a empezar un programa de radio. Esto pasa... Lo que quiero decir son las palabritas de este país. Vos, Nico, yo te digo, vas a empezar un programa de radio que va a ser visiondesarrollista.org. Y te digo, hagamos una cosa, vos empezó el programa de radio que el objetivo es dinamitarlo, es decir, claro. Vos venís al programa ¿para qué? Para que te dure una hora como mucho. Genial.
A ver, yo siempre digo la frase que dijo Carlos Menem, si yo decía realmente lo que iba a hacer no me votaba nadie, entonces sabemos que ahora todos tienen todas las propuestas. Sacan un conejo de la galera y después vamos a chocar con la realidad.
Ahora, lo que yo me pregunto, Nico, como pueblo, a ver, independientemente de los distintos candidatos, como pueblo, ¿qué nos pasó? Porque hoy en día, si uno pregunta a la gente a quién vas a votar, te dicen al menos peor. Es decir, ¿qué nos pasó para llegar a votar al menos peor en lugar de votar con un voto quizás más esperanza?
Porque la oferta laboral, la oferta electoral no fue buena, y yo creo que el gran problema lo tuvo Juntos por el Cambio, que quizás todos pensamos tenían quizás las figuras mejores preparadas para este momento del país, y terminamos con la acción de un ministro, del ministro candidato, que la economía es un desastre, tenemos 190% de inflación anual, y pues, ¿cómo puede ser? O sea, sería algo que inentendible. O sea, ahora después le quiero hacer una pregunta a Pachi puntual, pero yo estaba viendo los diarios, qué opinaban los diarios europeos, y te dicen esto, o sea, a Milei lo ven como alguien antidemocrático, como un peligro, un peligro para la democracia, la mayoría de los medios europeos. Pero en el caso puntual de Massa tampoco pueden creer que el ministro,
sí,
que un ministro de Economía, con la economía como está, tenga chances reales de ser presidente. Y ahora sí le hago la pregunta a Pachi.
Sí.
Pachi, en Estados Unidos, ¿qué mirada hay? Yo algunas columnas he leído, pero vos qué mirada ves.
Mira, nos hizo el reportaje él a nosotros. ¿Podés creerlo, Pache? Qué bárbaro.
Es periodista.
Lo que es la vida.
No, en general, acá las noticias sí tienden a haber una cobertura negativa sobre Milei, sobre todo en los medios, como se puede decir, más liberales, le dicen acá. Esto es una ironía porque son liberales, pero en realidad acá sonían progresistas. Tipo el New York Times, en el Washington Post, en el New Yorker publicó, y justamente la decana de la universidad de acá, donde yo estudio, que es Argentina, publicó una nota que tienden a tener una sensación de qué está pasando, que un candidato tan bizarro, esa es la palabra que usa, en el New Yorker puede llegar a ser presidente. El Wall Street Journal publicó una columna de opinión, digamos, más que planteaba algo así como que la alternativa era socialismo o capitalismo, planteando que Massa vendría a ser el socialismo, pero es una autora un poco controvertida, digamos, porque bueno, es difícil decir que Massa es socialista, ¿no? Pero bueno, digamos, ese tipo de pensamiento acá también existe, sobre todo en un entorno más republicano. Pero esas son las planteo. Pero en general, si uno lo ve, la cobertura es más bien de sorpresa o de estupefacción frente al personaje que encarna Milei. Lo demás así obviamente es increíble, pero fíjate que es un gran... Algo nos dice, ¿no?, que un tipo que está al frente del Ministerio de Economía con una situación catastrófica pueda ganar, porque hoy nadie sabe.
Es el fracaso de la oposición. Pache, claro, es el fracaso de la oposición
también. Porque si hubiera sido cualquier otro candidato, no estaríamos, o sea, no, a nadie se le ocurriría ese escenario, ¿no?
No sé,
eso
yo creo.
Algo dice.
Ahora te hago una pregunta. El punto es, ¿Milei para vos, Nico, o si hubiera sido el Pato Donald, era el Pato Donald? Para poner un ejemplo.
No, a ver. A ver, estas figuras antisistema están en todos los países, ¿no?
Exacto.
Esto que está pasando, esto no sé si lo estamos nosotros. A ver, Brasil lo vivió ya hace 4 años con la figura de Jair Bolsonaro. Si bien Bolsonaro,
bueno,
era un hombre que venía de la política,
claro,
senador durante mucho tiempo, claro. Era un ajeno a la política. En el caso puntual de Donald Trump tuvo el apoyo, o sea, tuvo la maquinaria del Partido Republicano.
Exacto.
Lo de Milei es un caso asombroso, porque estamos hablando de una persona que hace 2 años es diputado y que salió de la televisión.
Desde ese punto de vista te lo decía.
Es muy similar al presidente de Túnez, que la otra vez lo comentamos, que también salió de la televisión y bueno, ahora está demostrándose un autoritario, ¿no? En Túnez. Pero reitero, a ver, son estas figuras que han salido, ha pasado también en Italia en su momento, con el movimiento 5 estrellas, de Grillo. Que después, bueno, lograron formar gobierno, ¿no? Pero digo, son estos antisistemas que vienen con una idea de que, bueno, está todo podrido, hay que hacer un cambio de rumbo, y bueno, y la gente ya está muy enojada también. También hay que entender al votante que...
Exactamente.
Que son demasiadas frustraciones.
Exacto.
La gente no llega a fin de mes en serio.
Exacto, por eso te lo dije. Por eso te lo dije.
¿Ves algunas imágenes que la verdad...
Coincido, Nico. Sí. Absolutamente. Bueno,
si bien estamos en la ciudad de Buenos Aires y estamos dentro de una burbuja diferente, pero...
Sí, pero es la realidad.
Y es terrible.
Es la realidad. Nico, muchísimas gracias, maestro. Se nos fue el programa. Gracias, genio.
Dale, saludamos.
Abrazo inmenso. Y estuvimos con él, periodista, trabajó en diversos medios gráficos, digitales y gubernamentales. Además, es analista de asuntos internacionales, nuestro gran Nicolás Nico Foscaldi. Y ahora me despido de vos, Pachi. Muchísimas gracias, maestro.
Gracias, Alejandra. Sí, la verdad es que mañana vamos a vivir un día histórico y uno dice, ya a esta altura no quiero vivir más días históricos, ¿no? Quiero un par de años mediocres en los que la vida sea menos exuberante.
Exactamente.
Digamos. Pero bueno, ya va a pasar.
Gracias, Pachi. Y el sábado que viene analizamos todo porque habemos presidente. Cuídate mucho.
Chao.
Coeditor y editor general de Visión Desarrollista, codirector y editor general de Visión Desarrollista, ingeniero y periodista, nuestra presencia en Nueva York, Estados Unidos, Francisco Paxi Pachi Uranga.
Cerramos un nuevo episodio de visiondesarrollista.org en ¿Qué le digo? Con Alejandra Piaggi.
Y ahora cerramos con él, que nos ha dejado un audio, y vamos a hablar de los vikingos y el miedo. Como solo presidente de Fundación Ecoconciencia, presidente de un sistema de CIFAL, de Naciones Unidas, presidente verdaderamente de quien nos representa en todo lo que tiene que ver con CIFAL UNITAR Argentina, estamos hablando de Rodolfo Tarrobelia.
Hola, ¿cómo están todos? Gusto nuevamente estar con ustedes en este programa y hoy para hablarles de algo nunca más oportuno que hablar de esta leyenda que es historia, los vikingos y el miedo. Ragnar Lodbrok, el famoso rey de los vikingos, temidos por todos. ¿Y por qué temían las otras tribus a Ragnar Lodbrok y a los vikingos? Porque existía la leyenda de que ellos, los vikingos, no tenían miedo. Y entonces le pudimos preguntar a Ragnar, dime, ¿cómo hacen para no tener miedo? Enfrentándose en las batallas, enfrentándose con las adversidades, ¿cómo hacen para no tener miedo? Porque todos les temen a ustedes por no tener miedo. Ragnar nos dijo, no es que no tengamos miedo, pero no lo fomentamos, porque el miedo solo conduce a la obediencia, a la servidumbre y a la esclavitud, y ese es un destino mucho peor que morir en batalla. Gran enseñanza la que nos dijo Ragnar, pero podemos buscar en otro momento la historia y lo que contaba Hegel a través de la parábola del amo y el esclavo, donde el amo castiga al esclavo y lo amenaza permanentemente de que si no hace lo que dice, lo va a matar. O sea, lo amenaza con la vida. Le quito la vida si no hace lo que dice. Ahora, por ahí era un esclavo y eran miles y miles. Un amo, digo, y miles y miles de esclavos. Pero ellos actuaban esclavizados por temor a que le puedan quitar la vida. Por otro lado, el temor, entonces, actuado con mucha, mucha eficiencia y eficacia en muchos aspectos, ¿no? En la época de la esclavitud, pero también en la época feudal y también en nuestra época. ¿Puede haber algo que el hombre no actúe por temor? Sí, 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 puede haberlo, puede actuar por amor. Y ahí está el ejemplo de Cristo. Cristo decía, ama al otro como a ti mismo, ¿no? Pero también había un dejo de temor, porque había un temor a que si te portabas mal estaba el infierno, no ibas al paraíso. O sea, también estaba el miedo como una manera de manipulación humana. Ahora, ¿qué pasa con algunos animales, ¿no? La cabra a veces, cuando se acaba la pastura en un monte, tiene que saltar al otro monte. Ahora, saltar al otro monte en un espacio vacío que parece que está saltando al vacío, pero no, tiene el objetivo claro. Si tiene miedo, cae al vacío. Si no tiene miedo, puede saltar al otro monte y cambiar su pastura, que ya ha sido saturada de donde estaba, a un nuevo espacio, a un nuevo lugar. Ese es el salto de la cabra, que parece al vacío, pero en realidad es un salto al futuro. Por último, me gustaría recordarles ese famoso cuento de Fray Mamerto Menapache, que nos cuenta de un campesino que venía por los cerros, caminando, jugueteando para llegar al valle, y en una de esas ve un huevo. Lo toma y se pone a jugar con él, sigue con el huevo hasta que llega al valle. Cuando llega al valle, como era algo que, con lo cual venía él jugando o teniendo en la mano, dice, bueno, ¿dónde lo dejo? Y encuentra una pava clueca que estaba empollando. Se le ocurrió dejarlo ahí en la pava, ¿no? Pasa el tiempo y nacen todos los pavitos y nace uno medio raro. Medio raro. Y en vez de comer pastitos y gusanitos, miraba al cielo y decía, qué lindo poder volar, qué lindo saber volar. Pero todos le decían, quédate ahí, quédate, mira para abajo, vos tenés que mirar para abajo, buscar gusanos. Y la pavada le insistía. Y finalmente él se quedaba con la pavada y seguía comiendo, pero siempre añoraba ese cielo. Si yo supiera volar, si yo fuera cóndor, si me animara y no tuviera ese miedo que me paraliza para volar. Y la pavada le seguía diciendo, mira para abajo, tu mundo no es el cielo, tu mundo no es el de arriba, es el de los gusanos, es el de comer. Finalmente murió en la pavada. Nunca se animó a volar. Nunca se dio cuenta que era un cóndor. Bueno, pregúntatelo a vos mismo. ¿Te quedarás con el miedo o saldrás a volar? Y al principio va a parecer que es al vacío, pero luego tendrás tu propio vuelo. Gracias.
Y estuvimos con él, presidente de Fundación Ecoconciencia, presidente de una entidad del sistema para Naciones Unidas, como lo es CIFAL, Argentina, UNITAR. Estuvimos con Rodolfo Tarrobelia. Y simplemente decirte hasta el próximo sábado, sí, a partir de las 18, haciendo ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Con Alejandra Piaggi. Y mañana simplemente anda a votar, anda a ejercer la democracia y elegí lo que vos quieras elegir. Chao, gracias, los amamos.